Es una edición más de La Liga al Día. En ningún otro lugar van a quedar ustedes listos con todo lo que tienen que saber de la Liga Española. Y para eso le damos la bienvenida, como siempre, a Rodrigo Fáez, Moisés Llorens. ¿Cómo están, señores? Bienvenidos.
Muy bien, muchas gracias, Mauri.
Bueno, vámonos de una vez a meternos a lo que tenemos por delante. Este es el menú para todos ustedes. Otra vez el Real Madrid con una victoria en el último suspiro. Este Barcelona es un nuevo Barça. Y no entienden a Joao, ha caído de pie en el Fútbol Club Barcelona. Sí, Cristiano Ronaldo deja el fútbol. Vamos a explicar en solamente un instante. Pero vamos a meternos directamente con el Real Madrid, que se presentó en el Santiago Bernabéu en esta fase de grupos de la UEFA Champions League. Cuando vimos los grupos, Rodri, y vimos el calendario, debut del Madrid contra Unión Berlín, para volver a presentar ahora en Europa el Santiago Bernabéu, parecía que todo estaba listo para una gran fiesta blanca, otra gran fiesta madridista, pero lo que fue es otro triunfo agónico, el más agónico de los que ha tenido el Real Madrid en este arranque de temporada. ¿Cuáles son las sensaciones? Porque es el contraste, la alegría por la victoria o la preocupación de tener que llegar a este tipo de instancias para sacar adelante los partidos.
¿Qué tal, Mauri? El saludo para ti, para Moy. A ver, la gente en el Real Madrid está tranquila porque te dicen una cosa que sí que es clara, ¿no? Que valen los 3 puntos si marcas en el 94 que en el minuto 3, ¿no? De la primera parte. Pero sí que es cierto que los matices son los que al final cuentan, ¿no? Y cuando estamos viendo ahora con ya más pausa, más tranquilidad, con más poso, lo que ocurrió en el día de ayer, ves que es un equipo que primero, el inicio de partido hasta el descanso, le cuesta mucho. Tchouaméni no estuvo muy allá, estuvo mucho peor incluso Camavinga, que no suele ser lo habitual. En línea de tres cuartos fue un equipo que se atascó mucho, que no tuvo esa imaginación que tenía en otro tipo de encuentros y que ya en la segunda parte mejoró mucho, con más presencia en el área contraria, con más generación de ocasiones, que es una de las cosas que había dicho el propio Carlo Ancelotti en el descanso, que tenía que generar más ocasiones para intentar abrir un poco ese muro que tenía perpetrado atrás el equipo alemán, y llegaron las oportunidades. Se fallaron muchos goles ayer, pero es que también es un poco el reflejo de lo que es la plantilla del Real Madrid. José Lu te puede valer para ciertos momentos clave de la temporada, porque es un muy buen jugador, pero no es un jugador referencia o un delantero referencia para el Real Madrid. Pasa lo mismo con Brahim, que tuvo sus últimos 10 minutos, pasa lo mismo con Rodrigo, que te puede aportar muchos goles durante el año, pero que no es un hombre del cual puedes depender a nivel anotador. O sea, no hay un goleador que te asegure 30 goles, y ayer se volvió a demostrar. Y que te puede servir para un partido como el del Unión de Berlín, pero cuando lleguen grandes equipos, ya no hablo del Manchester City o alguno otro por ahí que pueda haber, o incluso el Nápoles, que es el otro gran equipo de la fase de grupos, vas a tener muchos más problemas. Y no vas a tener siempre a Jude Bellingham para salvarte los muebles, porque la figura del inglés es increíblemente emergente, está haciendo un rendimiento inmediato increíble, pero el problema que tiene Jude Bellingham, que ahí vemos sus guarismos, 6 partidos, 6 goles, 1 asistencia, 531 minutos, vamos, o mucho me equivoco yo, o es imposible mantenerlo durante toda la temporada, porque igual estamos hablando de que en vez de Bellingham sería ya Superman. Sí. Entonces vamos a ver si los hombres de segunda línea también despiertan y los de arriba también, porque si no el Real Madrid...
Más adelante en la sección de Insiders, Rodri nos va a traer un tema de percepción adentro del Real Madrid, del impacto que está teniendo Jude Bellingham en este momento. Esto dijo Jude Bellingham después del partido, Moy, sobre sus sensaciones de representar al Real Madrid en la UEFA Champions League después de su gol. Jugar la Champions es lo máximo. Pensé que la liga estaba bien hasta que escuché el ruido después del gol y me quedé loco con el apoyo de la afición. No sabes lo grande que es este club hasta que formas parte de él. Yo decía inmediatamente después del juego, Moy, que tiro de Valverde, gol de Bellingham, es el patrocinador oficial de la edición 23-24 del Real Madrid, porque ¿qué? Ahora sí ha aprendido a sobrevivir el equipo blanco, de eso y del festejo que comienza a hacerse ya tradicional, pero como decía Rodri, claramente no es un modelo sostenible, eso lo entiende hasta Ancelotti, ¿no?
Y hasta el propio Bellingham, es decir, no hay mal que 100 años dure, ¿no? Es decir, al final algún día lógicamente la flor empezará a secarse, y además esto es rachas. Es verdad que los 6 goles que ha marcado, la mayoría en sí van puerta vacía, es decir, simplemente empujar, y para empujar es estar en el momento y en el sitio. O sea, al final valen tanto unos como otros, pero lo que vengo a destacar de Bellingham es que está en el sitio siempre. Es decir, siendo un centrocampista, apareciendo desde la segunda línea, acaba actuando como un centro delantero. Un Madrid que en los 6 partidos oficiales que ha disputado esta temporada, ayer fue el primero que se adelantó en el marcador. En todos los anteriores, el rival se había puesto por delante. Y le valió para conseguir 3 puntos. El que se fija solo en el resultado, le puede valer. El que intenta rascar, el que intenta buscarle un poco más de sensación al juego del Madrid, debe estar preocupado. Y sobre todo si es madridista. ¿Por qué? Pues porque el equipo le cuesta muchísimo. Arranca con fuerza, pero poco a poco se fue diluyendo. Los alemanes, es verdad que es el Unión Berlín, es verdad que es un equipo novato, que hace pocos años está en la tercera división alemana, que ha ido creciendo, que ayer pagó la novatada de debutar en un partido de Champions contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, pero son equipos muy bien estructurados, son equipos muy, muy bien trabajados, de ahí el éxito que tuvieron la pasada temporada en la Bundesliga, y bueno, y el Madrid suma y sigue, evidentemente, para los resultadistas o para los haters que solo miran el resultado final y a partir de ahí basan sus argumentos, pues ya les está bien. Ahora, futbolísticamente yo creo que al Madrid le queda mucho, mucho por hacer, mucho recorrido por delante y sobre todo calmar esa ansia que puede generar la falta de juego que está teniendo el Madrid.
Yo no creo que haya nadie con una mínima calidad moral y profesional, si se dedican a esto, que crea que lo que ha hecho hasta ahora el Real Madrid es únicamente alentador, optimista y con un futuro promisor. No, pero el Real Madrid ha sacado los resultados. Eso tampoco sí, lo sí. podemos olvidar ni lo podemos dejar de lado. No, y hay veces que, Rodri, para cuando el equipo que se está reencontrando, otra manera de jugar, otro esquema de juego, la vida sin Karim Benzema, la vida sin Thibaut Courtois, la vida sin Eder Militao, estos partidos, la vida sin Vinicius, sacar los resultados, lo más importante, ya después vendrá lo que exige correctamente, me parece también Moisés, que el equipo juegue mejor. Y eso puede ser un buen puente para lo que viene ahora inmediatamente este fin de semana, que es el derbi contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Cuando pensábamos que el Atlético venía en una capacidad de competir por todo, viene el sopetón del último fin de semana en Liga y viene un partido increíble que deja ir el equipo del Cholo con gol del arquero contra la Lazio en el último minuto. ¿Quién llega entonces, Rodri, con más dudas a este partido?
El Atlético de Madrid, pero muchas más. O sea, si es que el Real Madrid, que puede jugar más bonito, insisto con ese matiz bonito, pues puede ser, no digo que no. Pero es que justo cuando Moy está diciendo que el Real Madrid juega lo que juega, veíamos las estadísticas, 72% de posesión.
Yo no he dicho que juega lo que juega. Yo he dicho que el Madrid... si el que mire la estadística o el que mire el resultado le puede valer. El que tenga un poco de paladar futbolístico, pues posiblemente lo que esté viendo, más allá de la posesión y más allá de los remates, y que faltaría más.
No, pero viste la segunda parte de ayer y me dices que el Madrid jugó mal.
Escúchame una cosa, te hablo de un partido completo, Rodri. Faltaría más que el Madrid en su estadio, entre su afición, no arrinconase a Hertha de Berlín, que es un novato en la competición. Rodrigo Faez, las cosas como sean. Ahora, si tú le exiges al Madrid que gane en el último minuto con un gol casi como aquel que hice de rebote en el área pequeña, tal, vale, yo lo veo perfecto. O sea, al final, si nos centramos en el resultado, eso es lo que se lleva al Madrid. 3 puntos y para casa. Y el fin de semana otra historia vendrá. Pero simplemente.
Pero simplemente digo. Yo ya no lo digo por eso, Moy. Que sí que es cierto que el Real Madrid creo que tiene herramientas para jugar un poco más bonito. Eso os lo puedo comprar. Pero es que volvemos a lo que comentaba ahora Mauri. Los 4 mejores jugadores del Real Madrid de los últimos 3 años no están en la plantilla. O 2 no están en la plantilla, como son Casemiro y Benzema. Y otros 2 están lesionados de gravedad, como son Courtois y Militao. Vinicius, que ha sido también el otro jugador clave en los últimos 2 años, está lesionado también. O sea, son 5 bajas en los últimos años del Real Madrid muy importantes. Y que es obvio que se tienen que notar en algún momento. O sea, no voy a sacar las bajas que ha tenido otros equipos en últimas temporadas que los echaron.
Eso es ventajismo barato, Rodrigo. Totalmente evidentemente que sí. Porque te voy a recordar una cosa. Porque a ti, como todo el altavoz mediático madridista, que el Barça tuviera lesionados no era una excusa. no era una excusa. Porque tenía una gran plantilla y tenía que jugar muy bien y tenía que hacerlo tal. Y ahora sí que es una excusa. ¿Por qué no se le exige más a Kroos y a Modric?
Hay una diferencia ahí.
No, no, es que no lo estoy
diciendo. A ver.
¿Por qué no se le exige más?
La diferencia
ahí.
¿Por
qué no le exiges más a Kroos y a Modric?
La diferencia
ahí. ¿Por qué no sigues a Tchouaméni y a Camavinga?
Tienen 36 años.
La diferencia. Bueno, pero escúchame. Pues critica al director deportivo / presidente del Madrid, Florentino Pérez. Critícalo.
Lleva un paso que aún con las ausencias no se pensaba que se podía llevar. Esa es la gran diferencia. Entonces, como no se le puede criticar el resultado, al Real Madrid, hay que buscarle algo entonces.
Siempre no hay que buscarle algo, no.
Eso da la impresión.
Mauri, eso hay que buscarle algo, no. Escúchame una cosa, ¿el Madrid juega bien o no juega bien?
El Madrid, bien, sí, porque
¿te gusta?
Jugar bien es
ya
ganar.
Si es, si
jugar
este
bien es ganar.
Futbolístico,
sí,
ya está, ¿no?
Juega bonito, pues eso ya es, eso ya es el gusto al paladar.
A ti te gusta cómo juega el Real Madrid, ¿no?
A mí me gusta cómo juega el Real Madrid.
Pues ya está, escucha, si ese es tu paladar futbolístico, luego tampoco te quejes de la selección mexicana, ¿eh? Luego muy tampoco bien. Te
no,
quejes.
Pero no, bueno, no te quejes. No has visto quejarme. No has visto quejarme de la selección mexicana, me parece, entonces. A ver, Rodri.
No, pero
has dicho. Vamos
más allá del debate Madrid-Barça.
Vamos a pasar a páginas. Sí, has dicho no, que en algún
muy rápido, solo una frase. Solo una frase. Más allá de ese debate que yo lo entiendo, que me parece bien, al final es cuestión de exigir lo mismo que se exige aquí. Es que se exige que el Real Madrid tiene que estar al 100% y todavía le falta porque creo que es un equipo que tiene mucho joven y está formado.
Tú decías que eventualmente se le puede llegar a exhibir esas deficiencias al Madrid. ¿Es contra el Atlético de Madrid donde pueden ser exhibidas, Rodri?
Yo creo que precisamente por lo que pasó ayer, hasta el minuto 80 más o menos, yo creo que si hay un momento en el que puede haber un punto de inflexión, creo que puede ser en ese partido de este fin de semana contra el Atlético de Madrid. Primero, porque el Atlético de Madrid viene con urgencias, porque no ha empezado mal del todo, pero tampoco ha empezado bien del todo, y viene con ese último accidente del Olímpico de Roma, cuando te marca Provedel en el último minuto, ¿no? El portero. Y eso es algo que no ha sentado bien en el vestuario del Atlético de Madrid. Vienen enrabietados, el Atlético de Madrid juega en casa, y yo creo que puede ser una prueba de fuego importantísima, porque Vinicius, tal y como comentamos hace mes y medio, no va a llegar para el partido de este fin de semana, por lo tanto vas a tener que jugar con lo que jugó ayer Ancelotti, que es lo que hay, y tienes que intentar sacar la mayor el mayor de los rendimientos a esa plantilla enfrente de un Atlético de Madrid que viene con hambre, que viene con necesidades y que viene también con ganas de reivindicarse, porque la Real Sociedad para mí era una piedra de toque importantísima y el Real Madrid sufrió a pesar de la remontada, pero creo que cuando juegas fuera de casa es cuando este equipo tiene que exactamente decir, puedo llegar hasta aquí y me podéis exigir hasta aquí con lo que hay ahora mismo y sin contar los lesionados que vas a perder durante la...
Vamos a ver cómo llegan, Moisés, a este partido. Es muy temprano todavía en el torneo, pero siempre decimos es muy temprano, como de hasta después de la semana y la jornada 10. Pero los puntos que no tienes ahora son después por los que estás llorando a partir de la fecha 30. El Atlético de Madrid, con partido pendiente contra el Sevilla, tiene 7 puntos. El Real Madrid, paso perfecto, tiene 15. Creo que es obvio, bueno, no sé, no voy a asumir la obviedad de cada uno de ustedes, pero a mí me parece obvio que el partido es más importante para el Atlético de Madrid, sobre todo después de haber perdido como perdió contra el Valencia, de cómo le arrancaron el punto en el Olímpico de Roma, y porque esta versión del Real Madrid no le debería de ganar a esta que hemos pintado como un muy buen plantel, todavía no muy buen equipo, pero muy buen plantel que tiene el Atlético de Madrid.
Sí, pero tiene muchas bajas también el Atleti, sabe contar con eso, al igual que el Madrid. Si vale la baja, si vale como excusa para el Madrid que no juega bien las bajas, para el Atlético de Madrid también. Yo estoy de acuerdo que para el Atleti, más que vital, es necesario ganar para calmar un poco las aguas, ¿no? Yo, por lo que hablo con Rodrigo y por lo que puedo leer y puedo escuchar en otros medios y de otros compañeros, el Atleti ha arrancado el curso como un cohete, lo vimos rápido con los resultados y con el juego que practicó, por ejemplo, contra el Rayo, pero conforme ha ido avanzando ha hecho paso de cangrejo, ¿no? En vez de ir para adelante ha ido para atrás. Posiblemente también lastrado o condicionado por la cantidad de bajas que está teniendo el equipo de Simeone. Ahora es un derbi. El Barça y el Madrid son rivales antagónicos, lógicamente, son rivales para toda la vida, pero en Madrid el derbi es muy, muy, un partido muy caliente, como bien sabe Rodrigo Fáez. Y es un partido que se le exige mucho desde la grada, de las dos gradas, a los futbolistas. Yo, por la dinámica que lleva el Madrid y por la dinámica que ha mostrado el Atlético de Madrid, yo creo que el Madrid va a salir a jugar un partido y creo que se puede sentir hasta cómodo el Madrid por la presión que puede tener el Atlético de Madrid. Vamos a ver, en los últimos años el Atleti le ha metido mano alguna vez que otra al Madrid, creo que ahora ya hace años que no es así, por lo tanto mi favorito es el Madrid.
Yo creo que también el Real Madrid va a llegar con esa condición. Para irlo rematando, Rodri, vamos a invitar a la gente a la transmisión a través de ESPN Plus, ESPN Deportes. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Real Madrid este domingo a las 2:55 del Este. ESPN Deportes, ESPN Plus, ya lo saben, los 380 partidos de la liga en inglés y en español, solamente en ESPN Plus. Eso nos sirve para hablar ahora del Fútbol Club Barcelona, antes de meternos a la discusión, porque hoy hay otra discusión guardada, obviamente, vamos a leer lo que ha dicho Xavi, que creo que ha tenido una repercusión importante en el mundo del fútbol. Estoy muy satisfecho y feliz. Es un 5-0, esto obviamente después del partido contra el Amberes, pero por encima del resultado, por el juego, cómo estamos jugando, cómo lo estamos entendiendo. El sábado contra Betis y el partido de Champions es el mejor nivel que hemos mostrado conmigo como entrenador. Es el camino, pero en general hemos mejorado. Es un orgullo ver al equipo así. ¿Es así, Moy? ¿Esto es lo mejor que le hemos visto al Barcelona en mucho tiempo, estos últimos partidos?
Sí, sobre todo el partido del sábado. A mí el partido del martes, bueno, es verdad que es ante un rival en el cual tenías muy poco a ganar y mucho a perder, si te equivocabas. El Amberes era más un rival del trofeo Joan Gamper que de Champions League. El Barça le pasa por encima, es verdad que en los primeros minutos el Amberes se queda con la pelota, pero rápido cuando marca el Barça, el partido se muere. Es decir, el choque ahí acaba. Porque los belgas fueron incapaces, como aquel que dicen, ni de cruzar el centro del campo. Ahora, ¿es el mejor Barça de Xavi? Bueno, coincide con una cosa clave, y es que tiene la plantilla prácticamente a tope, excepto a Pedro, presionado por Araujo y ahora va a recuperar, y porque les metió mucho más talento a la plantilla. Con un lateral derecho como yo Cancelo, como un futbolista tan polivalente como yo Félix, y como un pelotero como lo es Ilkay Gundogan. Y si al final tú le pones a lo que ya tenías, que no era malo, lo mejoras, pues lógicamente haces que el equipo fluya mejor. Y si tienes un catalizador que te maneja al centro del campo, solo, él solo, como es Gundogan, con un pivote que entiende perfectamente el juego de posición del Barça, como es Oriol Romeu, y un tipo como João Félix, que no solo lo hace bien, sino que mejora al resto, en este caso a Robert Lewandowski, pues yo entiendo que Xavi esté satisfecho en los dos últimos partidos, 10 goles a favor, ninguno en contra, muy buenas sensaciones, pero bueno, esto es el arranque. Yo el mejor partido que le recuerdo a Xavi era la final de la Supercopa de España la pasada temporada ante el Madrid, cuando le bailan al conjunto blanco y le ganan por 3-1 en Arabia. Y bueno, y Xavi lo ha intentado y parece que ahora ya ha dado con la tecla. Y un detalle importante, Gavi en el interior, mucho mejor que Gavi en el costado.
Sí, totalmente. Eso creo que es una de las grandes lecciones, y más con Joao Félix jugando por ahí. Si se mantiene sano, no va a haber necesidad de que Gavi tenga que adelantar esa posición, donde sí creo que pierde algunas de las condiciones. Hay una canción de un grupo de Xalapa, Veracruz, que ustedes seguro la conocen, y dice: vamos a la playa, oh, oh, oh. Ese grupo histórico, más de 50 años, ¿no? Ese grupo se llama Los Joao. Oh, y creo que desde aquel grupo no existía otro grupo de Los Joao que tuviera un impacto tan grande como lo van a tener Cancelo y Félix en el Fútbol Club Barcelona. Es esta, Rodri, estas dos adiciones. No nos olvidemos que no son compras, son sesiones, y ya después ese será un problema de la... Ese es un problema para el 2024, ¿no? Pero a mí la sensación que me deja es que con esto que ha explicado Moisés y las adiciones de los Joao, el Barcelona está para competirle a todos y por todo. No estoy exagerando.
Yo creo que sí. O sea, está en un peldaño por debajo, por ejemplo, de lo que tiene a nivel de potencial el City, el Bayern, seguramente el Paris Saint-Germain, pero si el Barça consigue perpetuar lo que hemos visto esta semana, tiene un equipazo. ¿Y por qué no puede luchar por todo? O sea, yo lo digo abiertamente. O sea, es que a nivel de fondo de armario tienes una defensa que es muy continuista respecto a lo del año pasado, que era un muro atrás. El centro del campo ha mejorado porque te ha venido Gundogan, que viene gratis del Manchester City, de levantar la Champions en Estambul. Y luego tienes una delantera que creo que ha mejorado un pelín, porque tienes jugadores que están empezando a rendir, como Ferran Torres, etcétera. Tienes a Joao Félix, que parece otro jugador distinto al que lloraba por las esquinas en el Cerro del Espino, aquí en Madrid. ¿Y por qué no puede jugar y optar a todo? Es que yo, sinceramente, con el tema de Cancelo, ver cómo cambia con este lateral derecho el juego del Barça, cómo de repente te aparece en un córner, cómo se cambia de banda, cómo hace sus incursiones hacia el centro, es un jugador que, porque se ha llevado muy mal a nivel humano con Pep Guardiola, e hizo lo que hizo en el vestuario del Manchester City. Pero es un tío que debería ser titular indiscutible en este Manchester City todavía, que es el mejor equipo para mí del mundo. Y al final son cosas que tiene el Barcelona y que no tienen otro equipo.
Lo que pasa, por lo cual tienes que... Perdona, Rodri, que te corte. Yo estoy de acuerdo con que a nivel futbolístico, sobre todo a nivel técnico, Joao Cancelo es infinitamente superior a Walker. Pero infinitamente superior. Ahora, ¿qué busca Guardiola con Walker? Pues contundencia en el costado. Es decir, sabe... Guardiola sabe que Walker en los pies, a comparación de Joao, tiene tochos. Pero la
potencia física es una gran diferencia. Pero un equipo que defiende en tantos metros, la potencia física de Walker es mucho más útil que la de Cancelo.
Es claro, y luego otra.
Sí, pero en condiciones normales y sin temas extradeportivos, el titular era Cancelo. Sí.
No, y además la polivalencia que le da Cancelo.
Cancelo juega más por izquierda en el City, acuérdense.
Sí,
juega
mucho más correcto.
Por lateral izquierdo y lo traía a jugar como un volante más. Esa fue la gran revolución de Guardiola. El siguiente partido es contra Celta de Vigo, Moy. Celta que ha arrancado con muchos problemas, para no variar otra vez, una victoria en el campeonato. El partido es este sábado, 12:15 del Este, a través de ESPN Deportes. Otro 5, ¿no? Así le vamos a exigir ahora al Barcelona, Moy. Le podemos exigir ahora sí al Barcelona.
Más esa categoría y esa etiqueta.
Vamos que por otro 5.
Más que otro 5, no, pero un más 3 sí. Más que otros 5 goles, no, porque marcar 5 goles es muy difícil. Sea el Amberes, sea el América de México o sea el Celta de Vigo. Al final, marcar 5 goles es muy difícil. Pero.
¿Estamos contra el América? ¿Eh? No estamos contra el América, ¿no?
O sí, no lo sé. Tú sabrás. Tú sabrás.
Yo soy de la
tú eres un pelota. Dicho eso, yo creo que está obligado el Barça a conseguir el triunfo, sí. Y además, yo creo que es una muy buena prueba de fuego, es un muy buen rival para ver la continuidad del juego que tiene el Barça. La prueba para el Barça va a ser el martes, que viene en Mallorca, ante el equipo de Javier Aguirre. Que los equipos de Aguirre, con los tres centrales y tal, son equipos que todo el mundo me entienda, que nadie me malinterprete, equipos muy perros de ganar.
Sí, porque
son rivales muy compactos. Es verdad que el Mallorca gana el último partido 0-1. Pese a eso, no ha comenzado de la mejor manera el equipo insular la temporada. Y es verdad que primero el Mallorca viene el Celta, pero contra el Celta estás obligado, sobre todo, a ganar y a jugar bien. Lo de meter 5, a lo mejor son 8 o a lo mejor es 1, no se sabe.
¿Partido trampa, Rodri? ¿El juego contra Celta para el Barcelona?
No, para nada. O sea, para nada. Para nada, porque creo que el Barça es muy superior al Celta. El Celta sí que es cierto que seguramente merecería más puntos de los que tiene en la tabla, pero para nada, ¿qué es eso?
Los Joao.
¿Qué es eso?
Vamos a la playa.
Ah, los Joao, vale.
Sí, el Celta merecería más puntos, estoy de acuerdo, sobre todo con los que le quitaron el partido contra el Madrid.
Exactamente.
Bueno, por ejemplo, cosa que aquí se dijo, aquí se admitió.
No,
veremos a ver.
Es como decir que llevas la camiseta, la camisa azul, es admitirlo. Si llevas que llevas roja, mentirías, ¿me entiendes? Pues no admitir que aquello fue gol.
A favor del Real Madrid,
no sería lógico no admitir que aquello no fue un gol completamente legal, pero bueno, da igual.
Bueno, no va a ser un partido trampa, Mauri, volviendo al tema de la pregunta, porque el Barça es muy superior, el Barça juega en casa, el Barça está cómodo, viene en racha, es superior en cada línea al Celta de Vigo, a nivel individual es superior, a nivel colectivo superior. Yo sé que desde Barcelona se vendía, de hecho, el partido contra el Amberes, para que te hagas un poco la idea también como
sí, partido, es que un partido trampa,
y al final acabó ganando.
Es que era un partido 5-0. Trampa. Era un partido trampa. Tenían más a perder que a ganar.
De decir que era un rival del
bueno, escúchame. Pero era un partido que el Barça tenía más a perder que a ganar, ¿sí o no?
Hombre,
pues ya está, pues se acaba el debate. Sí. Se acaba el debate, Rodrigo Páez.
No puede, no, mira,
es que me aburres,
no lo digo
tío.
Por
ti, voy. A ver, no. Aquí viene un play más adelante. Tengo que ponerle puntos suspensivos. Porque viene más adelante la bronca. Y quiero que este tiempo mejor lo invirtamos en ese otro tema. La invitación, ESPN Deportes, ESPN Plus, sábado 12:15 del Este, 9:15 de la mañana del Pacífico, los Joao, vamos a la playa, Barcelona contra Celta de Vigo, en la pantalla del líder mundial en deportes. Vámonos a la sección de Insider, para eso están Rodrigo, para eso están Moisés, tienen información fresca, nadie tiene la información que ellos van a ofrecer para ustedes. En el partido contra el Amberes, había un futbolista, un volante de 18 años, Moisés, que dentro de lo flojo que era el equipo belga, pescó la atención de algunos elementos en el Fútbol Club Barcelona, ¿es así,
Arthur Vermeeren? Bueno, Vermeeren. Sí, ya hace tiempo, ¿no?, que Vermeeren es un jugador seguido por la dirección deportiva del Barça, y ya lo captaron hace temporada y media en el fútbol belga, que es un campeonato satélite para los grandes torneos de Europa. Y casualmente se filtró que el Barça estaba detrás de él una semana antes de que el Barça se midiera al Amberes. Casualmente. Yo no sé si habría algún interés o no habría ningún interés, pero casualmente se filtró. Hemos contactado, evidentemente, con nuestras fuentes en el club para hablar de Vermeeren, de este chico, que sí, que lo tienen, que lo consideran un muy buen futbolista, con mucha polivalencia, capaz para estar en el centro del campo, pero no es la primera opción que tiene el Barça para el futuro en el centro del campo. Es decir, gusta, hay muy buen informe. Las sensaciones que da y que vieron el otro día, pese al 5-0, no fueron malas. Pero no es el futbolista que mejores informes tiene. No sería la opción A del Barça a día de hoy. Que luego vamos a ver cómo evoluciona toda la temporada y cómo evoluciona el futbolista. Si durante todo este tiempo el jugador da un paso más al frente y los ojeadores del Barça, que lo siguen viendo casi cada semana, si deciden que hay que hacer una apuesta, se apostará por él. Pero te digo, el Barça hace mucho tiempo que lo sigue, mucho tiempo, y casualmente se filtró que el Barça estaba detrás de él una semana antes de que Lamberes viniese a jugar al Estadio Olímpico de Montjuïc.
Ya tiene un par de convocatorias a partidos amistosos con la selección de Bélgica, todavía no ha debutado a nivel mayor. Vimos la imagen de Jude Bellingham, esa fue la gran transferencia del verano para el Real Madrid, no lo fue Kylian Mbappé, no fue barato, Rodrigo. Fue un futbolista de un traspaso caro, por lo menos en su precio, pero ¿cuál es la percepción de la inversión que ha hecho el Real Madrid por él?
¿Había alguna duda, Mauri, cuando Jude Bellingham llega al Real Madrid y se oficializa todas las cifras del traspaso, que oficializó primero por el hecho de cotizar en bolsa el Borussia Dortmund, que fue el primero que dijo, oye, son 103 millones de euros fijos más el 30% de ese montante en variables, ¿no? Pudiendo llegar a 133 el montante total de la operación, que si no andará cerca, casi lo completará, ¿no? Y hay mucha gente que puso el grito en el cielo diciendo, a ver, es un chico de 19 años que no ha hecho nada a nivel de grandísimos clubes a nivel mundial, y es obvio que es muy bueno, pero que igual es demasiado dinero para alguien que no sabemos si se va a truncar, si va a saber adaptarse un poco a lo que es la exigencia del Real Madrid, si va a saber sobrellevar esa presión que es llevar la camiseta y el escudo del equipo blanco. Y es que ayer y antes de ayer, hablando con varios directivos del equipo blanco, me decían, nos va a salir barato. Es la frase que me decían. Nos va a salir barato, porque están encantados por cómo se está desenvolviendo a nivel futbolístico en el campo, por cómo está además adaptándose a la vida en Madrid, en el vestuario, en las calles, fuera del entorno del equipo. Y la verdad que no se puede decir nada malo del propio Jude Bellingham de momento, porque todo el mundo está enamorado de él en el vestuario. Incluso el propio vestuario te dice de él maravillas, que aguanta muy bien físicamente, que es un hombre que tiene un desparpajo natural increíble, innato, y que de momento es el típico jugador que ha nacido, como decía siempre en sus presentaciones Florentino Pérez, para jugar en el Real Madrid. Veremos a ver si dura con este rendimiento, porque la verdad que se antoja complicado que mantenga este nivel, pero no imposible. E insisto con esa frase que nos decían varios directivos del Real Madrid en las últimas 48 horas, nos va a salir
barato. Y tiene conexión con la grada, que eso a veces es de lo más importante requiere de un futbolista que llega en esas condiciones. Tiene una conexión con la grada automática, Jude Bellingham. ¿Qué novedades con la relación contractual entre Xavi y el FC Barcelona, Moy?
Bueno, como ya contamos en su día, Xavi Hernández y el Barça están negociando la renovación. Hay una cosa que le ha exigido Xavi al club, que es que quiere un contrato corto. Es decir, no quiere hipotecar a la entidad con un contrato largo que le pueda condicionar, en caso de un despido, pagarle una suma de dinero importante al Barça. Por lo tanto, Xavi, que sí que está mirando mucho en esa negociación por su staff, está mirando muchísimo, porque donde va Xavi, va su staff técnico, ya lo hizo, todos los que apostaron, o la mayoría de los que apostaron para irse con él a Qatar en su primera aventura como técnico, están ahora con él en el Barça, y Xavi lo que pretende es un contrato corto, posiblemente renueve hasta 2025. Veremos si, que es lo que se está hablando, habría opción matemática o de una renovación por objetivos para el futuro, pero Xavi no quiere comprometer a la entidad. Hay la opción de que sea un año, hay opción de que sea 2+1, pero siempre, en caso de que sea un contrato de más de un año, con cláusulas liberatorias o cláusulas que liberen al Barça de tener que pagar una gran suma de dinero en caso de que los resultados no sean los esperados, de que el presidente de turno decida echar a Xavi por lo que sea. Entonces Xavi está negociando, lógicamente, por su propio bien, por su propio interés y por el de sus ayudantes, su staff técnico, pero también con un ojo prácticamente y medio mirando la economía del Barça.
Y por último, Rodri, yo creo que hay mucha gente que se pregunta, ¿de dónde salió este Joao Félix? No lo vimos venir a Joao Félix. ¿Quién se está haciendo esa pregunta?
Básicamente sus excompañeros en el Atlético de Madrid, porque tenemos muy buenas fuentes en ese vestuario y no acaban de entender ya no el rendimiento de Joao Félix, porque ellos lo han disfrutado, porque hay mucha gente que da la sensación que solo se queda con la imagen de Joao Félix del último año, tanto en el Atlético de Madrid como en el Chelsea, ¿no? Pero el Atlético de Madrid fue campeón con Joao Félix, que fue importantísimo aquel año, ¿no? Sin embargo, no acaban de entender desde el vestuario del Atlético de Madrid, insisto, sus excompañeros y varios sectores internos del club, las continuas pullas que se está dedicando a lanzarle, ya sea a Simeone, al club, a la forma de jugar que tenía en el Atlético de Madrid, no lo entienden. O sea, no lo entienden en el vestuario del Atlético de Madrid, porque creen que Joao Félix se equivocó ya no eligiendo al Atlético de Madrid, porque eso al final es una decisión que tuvo y que está ahí, ¿no? Pero se equivocó mucho en el comportamiento que tuvo este último mercado de transferencias, cuando Joao Félix apenas entrenaba, ponía malas caras, no estaba creando un ambiente, digamos, confortable ni para él ni para el resto de los compañeros, era el primero en salir del entrenamiento para ducharse y no hacer vida con el resto del plantel, y no acaban de entender qué le hicieron en el Atlético de Madrid a Joao Félix para que aproveche cada entrevista o cada aparición pública para soltarle esas pullitas, insisto, tanto al club como a Simeone, como a los compañeros, etc. Veremos a ver si relaja un poco y baja un poco el pistón, porque al final desde el Atlético de Madrid te son muy claros. Esto es muy largo, y si alguien quiere y está interesado en que a Joao Félix le vaya bien, es al propio Atlético, claro, de Madrid, porque es un win-win para todos, para el Barça, para el jugador y para el propio Atlético de Madrid, porque así se revaloriza y lo puede vender. Claro. Pero vamos, que de esta forma no está haciendo las cosas a nivel público.
Hace un momento les pedí poner puntos suspensivos a la discusión que estaban teniendo. Les voy a pedir que retiren esos puntos suspensivos. Se suelten el pelo, se preparen, afilen las armas, porque es el momento de la bronca. La bronca aquí en La Liga al Día, y creo que no hay otro tema que discutir. A mí, por lo menos, me parece que es el tema obvio. Después de mes y cacho que tenemos de reanudar las ligas. Ya tuvimos el parón de fecha FIFA, pero el Barcelona ha maravillado y el Real Madrid ha ganado. Entonces, Rodri, en este momento, el Barcelona es mejor que el Real Madrid.
No, para nada. O sea, para nada. Para nada porque primero lo hice el puntaje, ahí está la diferencia entre el Barça y el Real Madrid en la Liga. Segundo, ahí lo dice también el rendimiento de los jugadores con lo que hay, es decir, el Real Madrid sin Courtois, sin Militao, sin Vinicius, sigue haciendo plenos, tanto en Champions como en la Liga, y es que de momento está demostrando el Real Madrid ser un equipo más sólido, que sin tener delanteros, porque no se ha reforzado bien, de momento está manteniendo la anotación arriba, y es que es una obviedad. O sea, ¿hay debate de verdad en esto?
No, no se cree, no se cree lo que está diciendo este pobre chico. No se cree lo que está diciendo. Es porque, lógicamente, porque si dice lo que piensa, no hay debate. Si dice lo que piensa, no hay debate. Y si muestro los, claro, si muestro los WhatsApps que me han dado durante estos días, evidentemente se acaba el debate.
Hay códigos,
que
hay
Madrid,
códigos.
Que el Madrid ha hecho pleno, sí. De aquella manera ha hecho pleno, pero ha hecho pleno. Ahora tú, Chitón. Ahora me toca a mí. Ahora, por favor. Tú, ¿a qué ha hecho pleno? Que se lo pregunten a Bellingham si ha hecho pleno. Una. Dos. Que tú me digas que el Madrid es más compacto. Entiendo que seas del Sporting de Gijón, ¿eh? Porque miras fútbol, infrafútbol, como aquel que dice. Dos. Y tres. Tres. Que digas que las bajas. Pero escúchame, la máquina blanca es la máquina blanca. Rodrigo Faez. Y tú eres parte del altavoz mediático madridista. Y la máquina blanca va con todo, sea Lucas Vázquez o sea Cafú. La máquina blanca no necesita. La máquina blanca lo que tiene que hacer es humo. Escúchame una cosa, Rodrigo Faez. A día de hoy, te insisto, decir que el Madrid juega mejor que el Barça o que el Madrid es mejor que el Barça me parece una ridiculez. Primera, porque el Barça es campeón de Liga. Primera. Segunda.
Acuérdate que esto es una bronca, ¿eh?
No, pero me toca a mí. Luego, pero es que tú ya. Es que como no tienes.
No, te toca a mí, ¿no? Pero llevas.
Pero como no tienes ningún argumento, no puedes rebatir. Primera, porque el Barça es campeón de Liga. Segunda, porque. Escúchame, la gente que rebobine el segmento, que se ponga al principio el segmento y que escuche lo que ha dicho Rodrigo Faez. De lo que has dicho antes a lo que has dicho ahora, no tiene
30
nada
segundos.
Por tanto, ¡bumba!
Me toca a mí. Esto, si no te abres un canal de YouTube, ya
lo se acabó el debate.
Aquí hay una cosa que creo que tienes que mejorar mucho, que es la capacidad de
ale.
Yo dije que el Real Madrid puede. ¿Me dejas hablar o vas a ser el maleducado típico forofillo que estás en la barra del bar? No, pues
esto no es muy sesión.
Como uno viene
esto
con
es,
alegatos
esto
y argumentos,
es, esto es,
que son los resultados, y ahí está, porque son irrebatibles, pues el señor se pone a hacer muecas, se pone a hacer burla. Esto es el barcelonismo de Moisés Llorens.
¡Bumba! Chao, venga, que traigan a otro.
¡Bumba nada! Porque de momento el único que va haciendo pleno es el Real Madrid, cosa que el Barça no.
Que traigan a otro.
El que tiene mejor plantilla seguramente es el Barça.
Que traigan a otro, que Rodrigo Faez tiene una oreja aquí, otra allá, un pie aquí, el otro la mano abajo.
A lo tuyo, no pasa nada.
Es la versión periodística de ustedes dos es inigualable. Son dos periodistas excepcionales. Pero la versión brava de Moisés Llorens, si es algo que yo no esperaba. Bien, y es un halago, no es una crítica, es un halago. Es algo con lo que no estaba preparado para el día de hoy. Afortunadamente ya tomé café,
Mauri,
y el café me preparó un poco más para esta versión barra brava de Moisés Llorens. Bueno, antes de irnos, tenemos nuestro tiempo extra. Y el tiempo extra lo voy a dedicar a Moisés
Llorens.
Lo voy a dedicar a Moisés Llorens el tiempo extra. Va a haber un evento de la WWE, para los que no saben, la empresa de lucha libre, ¿no? World Wrestling Entertainment, que va a ir a Arabia Saudita. En Arabia Saudita, curiosamente, también está un personaje de nombre Cristiano Ronaldo. Y han circulado rumores.
¿Quién está?
Han circulado rumores, Moisés, que colocan a Cristiano Ronaldo en el evento de la WWE en Arabia Saudita. ¿Cómo verías? Bueno, CR7 ya tiene el cuerpo del luchador, ¿no, Moisés? ¿Cómo verías a CR7 arriba del ring?
Pues, no sé.
Pero si no sabe nada de la WWE.
No, no. Bueno, si fuera, pelear con Alvarito Morales... Bueno, es que tú te dedicas a eso, a la WWE. Dedícate a eso y no miras fútbol, porque de fútbol no sabes nada.
Estás tú para hablar.
¿Cómo lo vería? Bueno, pues un ridículo más de este chico. Al final es un producto, es una empresa con patas, ¿no? Como Neymar o no sé. Al final, si a él le dan un buen dinero y se lo pasa bien, pues magnífico, sería una cosa divertida de ver, sin ninguna duda. Y yo no se lo aconsejaría. Pero como yo no aconsejo a nadie, que haga lo que quiera.
Hay muchos artistas, ex deportistas, que tienen de pronto un paso fugaz por WWE y les va bastante bien, Rodri. Cristiano Ronaldo lo podría hacer también.
Si es que no pasa nada, si es que yo creo que al final es show y si le gusta, pues que se una, el cuerpo tiene. Ahora, yo no sé si contra John Cena, Undertaker, contra el Rey Mysterio lo veo también muy complicado, Cristiano Ronaldo podría hacer algo, pero oye, que lo intente, si al final es cuestión de oye, si te apetece y tienes opción...
Pues, que lleven a Álvaro Morales, no. Que lleven a Alvarito Morales, que seguro sí. Que lo gana, porque como es su gran defensor, se dejaría ganar a Alvarito Morales.
Aparte, Alvarito hoy trae el look de luchador, ¿no?
Sí, con esta coletita. Sí. Con ese moño y tal, sí.
Trae el look. ¿Está intentando imitar a Álvaro Morales a Moy?
No, para nada.
Le mandamos un gran abrazo, como siempre, a nuestro hermanito Álvaro Morales. Caray, se nos fue el tiempo. Yo me la pasé muy bien, la verdad. No sé
una
ustedes.
Cosa.
Esta fue una lección extraordinaria.
Mientras Cristiano se va a pelear a la WFF, esta chica que le gusta a Rodrigo Fáez, Messi ganando títulos en la Major League.
Bueno, ojo que, que salió tocado, ¿eh? Messi de su último partido.
Pero ya ha ganado la Copa de la Liga, ¿no? Esa la ganó.
Muscular nada más. Pero,
¿cómo llevar la obsesión hasta último término?
No, obsesión,
¿eh?
No.
Cristiano, Messi, siempre hablamos del otro.
No, escucha, si quieres hablamos de Lidia
Kopf. Es la rivalidad de la época.
Si quieres hablamos de Lidia Kopf o de Ablanedo. Ablanedo segundo. Si quieres hablamos de eso. Venga, va, Rodrigo, vete a paseo.
Ha sido un gran gusto. Gracias por invitarme a su programa. Para mí ha sido un privilegio ser un humilde servidor de ustedes. Me la he pasado muy bien. Y ya lo saben, todo el contenido de la Liga, ESPN Plus, los 380 partidos en inglés y en español. Las invitaciones están el sábado para ver al Barcelona, el domingo el derbi. Real Madrid, Atlético de Madrid a las 2:55, 2 de la tarde con 55 minutos, tiempo del este. Rodri, Moy, un abrazo. Nos vemos en la próxima.
Rodri, te quiero.
Chao. Denle like. Hay que ayudar a Moy.
A los haters. We'll be right back.